conocer.
Conocer te hace más libre.
Libre, libre. La ciencia está en una.
Con Fabrizio Ballarini.
Menos 20 de la tarde y ya lo tenemos a Fabri en línea para hoy hablarnos del metaverso con los anteojos puestos, la realidad virtual y todo esto desde un enfoque científico. Gracias, Fabri, por estar con nosotros. ¿Cómo estás hoy?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien. Acá podríamos estar proyectando un escenario virtual, pero hemos resuelto que no, que somos nosotros así. Estamos a con nuestra realidad desnuda, nada de virtualidad. ¿Cómo estás vos?
Bien, bastante sorprendido con este tema de la realidad virtual, porque ayer fui a un evento tecnológico, de esos eventos que van muchos nerds, vieron que son espectaculares, donde mucha gente se encuentra programando, por ejemplo. O sea, vos pasás por una sala y hay gente que está programando, y en esa situación vi muchas personas con cascos de realidad virtual. Ajá. Pero me llamó la atención algo, que vi muchos niños muy chiquititos, muchos chicos de 5, 6 años, inmersos en un mundo de realidad virtual, y me llamó la atención, y te digo que capaz que es algo de viejo, pero me hizo ruido.
Sí.
Hizo mucho ruido.
Sí, sí, entiendo.
Muchísimo ruido. Más allá de la cuestión que tiene que ver con la vista, la atención, el impacto, me parece que la realidad virtual está avasallando con un montón de cuestiones que quizás el teléfono no nos permitía hacer, pero que no sé si tenemos noción de si eso viene a cambiar la realidad para siempre y qué impacto va a tener en las próximas generaciones meterse en ese mundo. Porque en algún punto, cuando vos mirás, como tenemos atención limitada, cuando nosotros estamos mirando el celular, toda nuestra atención está dentro de una pantalla. Pero tenemos la esperanza de que si escuchamos algo, nos dicen el nombre, no sé, hay algún impulso vital nos llega, podemos desconectarnos de la pantalla. Cuando vos ves a alguien conectado con un casco donde no se le permite ver otra cosa ni escuchar, salvo lo que está sucediendo adentro de ese casco de realidad virtual, está abstraído de la realidad por completo. Y la percepción del tiempo es distinta, ¿sí? O sea, es completamente distinta. Uno puede estar, no sé si recuerdan, quizás los que vivimos en la transición entre la no internet y internet, uno cuando empezaba a navegar en internet podía pasar que en su cabeza eran 2 minutos y en la realidad pasó un montón de tiempo.
Sí.
Porque la curiosidad y las cuestiones que tienen que ver con estas lucecitas te hacen perder un poco la noción. Así que voy a contar un poquito, no sé si la historia, pero sí los últimos años y cómo esa tecnología que estaba perdida se incorporó de lleno en los últimos meses y cuáles son las perspectivas que tiene de acá en adelante. ¿Sí? De acá en adelante es de acá al próximo año, en muchos aspectos, no solamente lo que tiene que ver con el entretenimiento. Y ahí es lo que nos iba a impactar a todos. La realidad virtual existe desde hace un montón de años. O sea, no es una tecnología muy, pero muy novedosa. Y se había estancado muchísimo hace 5 años porque no encontraban la manera, siguen sin encontrar, sin lograr darle vueltas a la cuestión tecnológica. Porque nosotros cuando vemos la realidad no la vemos pixelada y podemos girar nuestra cabeza muy pero muy rápido y no vemos ningún pixel dando vueltas. Por otro lado, nuestra realidad incluye a nuestro cuerpo, por lo cual cuando estamos caminando por la calle y vemos nuestro cuerpo, no nos mareamos. La realidad virtual se había estancado porque las pantallitas que teníamos no tenían la resolución suficiente y cuando girábamos la cabeza dentro de ese casco, se pixelaba. Y al cerebro, que se te pixele la realidad, no está bueno. Ni tampoco está bueno que vos no te veas el cuerpo nunca.
Claro.
O sea, si vos te metes en un casco de realidad virtual, no tenés cuerpo y eso al cerebro lo marea. No lo resolvimos, pero se empezaron a mejorar y generar otras técnicas y la revolución más zarpada fue que Mark Zuckerberg, una de las personas más millonarias y más ambiciosas desde el ambiente tecnológico y más nocivas, podríamos decirlo,
también.
Lo que hizo fue refundar Facebook, modificarle el nombre, llamarlo Meta y transformar casi todos los proyectos tecnológicos que tenía adentro de un megaproyecto que se llama Metaverso, ¿sí? Es una realidad paralela, una realidad virtual donde él pronostica que todo el mundo puede vivir adentro del metaverso, por lo cual podría ir a la universidad adentro del metaverso, podría ir a comprar a un shopping adentro del metaverso, podría ir al médico a hacer su diagnóstico en el metaverso, y todas las variantes que pueden existir, desde, por ejemplo, trabajar adentro de un negocio, adentro de un shopping que funciona dentro de un metaverso, ¿sí?
¡Qué locura!
O sea, transformar toda la realidad a ese lugar. Entonces, el mercado primero lo tomó con buenos ojos, porque se le abrieron un mundo. O sea, vos en la Tierra tenés ciertas limitaciones. El metro cuadrado sale tanto, ¿sí? O sea, la ropa sale tal cosa. Tenemos determinados precios, pero en el metaverso el mundo es infinito. Por lo cual, podríamos proyectar un montón de cuestiones y se dirigió casi todo ahí. Hoy, en ese burbujeo, de hecho, existen muchos cascos nuevos de realidad virtual, o sea, están apareciendo, se habían estancado hace 5 años y de golpe aparecieron 20 mil millones de modelos más. Uh-huh. Y empezamos a observar, por ejemplo, que por fuera de los juegos, que es lo más tradicional, ¿sí? Jugar un juego en la Play, pero jugar en un juego con casco de realidad virtual es un poco más saliente, pero es más o menos lo mismo. Uh-huh. Lo que estamos observando es que empezaron a haber recitales dentro de el metaverso, que empezaron a haber exposiciones. De hecho, la UBA tiene un modelo de la universidad, el ITBA, lo mismo. O sea, empezaron a haber edificios construidos adentro de estos lugares de realidad virtual. Pero por otro lado, empezó a haber algo que yo jamás imaginé, que es empezar a pensar clínicas de diagnóstico adentro de esos lugares. O sea, vos, en vez de ir, por ejemplo, a un hospital a tratarte o a preguntar si vos, no sé, veías bien o veías mal, si tenías más o menos recuerdos, ir a un neurólogo, están pensando en trasladar los diagnósticos clínicos a un casco de realidad virtual, que vos vayas a visitar al médico en el metaverso. Que si uno lo piensa bien,
claro, me perdí.
Es rarísimo.
Te quiero preguntar algo, Fabri, porque hablamos de realidad virtual y vos tenés tu avatar dentro del metaverso. Entonces, yo, lo que te quiero preguntar es, ¿las compras son reales en esos negocios y después te llegan a tu casa? ¿O vos vas y cursás una carrera real? O sea, ¿con tu nombre y apellido? ¿O es tu avatar jugando a que está cursando algo?
La carrera esa es real. O sea, la idea es que sea real. Lo más loco es que las compras no son reales. O sea, el diagnóstico médico sí va a ser real.
Eso.
Esperemos. ¿Cómo es? Que sea real.
Esperemos.
Pero, por ejemplo,
tipo
la ropa
NFT,
no.
Una cosa así. O sea, compras como un objeto que tiene su valor digital, digamos.
Claro, pero claro, en cuanto a los diagnósticos, que es por imagen. Vos le mandás una foto de, mira, me pasa esto, este sarpullido. Te lo analizan y te medican.
Claro, eso, si lo pensamos antes de la pandemia, era la locura, ¿sí? Pero hoy ya estamos bastante habituados a que existe la telemedicina. Vos hoy te enfermás y el médico antes iba a tu casa, vos ibas a la guardia, hoy te dice, pará, antes, no sé, conectate, te va a llamar por WhatsApp, vas a hablar con esa persona, le vas a decir el diagnóstico, mostrarle algunas cosas, y si vale la pena, vas al hospital o vas a hacer un estudio. Pero hay algo intermedio donde algo se ablandó. Y también tenemos la posibilidad, esto lo podemos ver como una ventaja o como algo distinto, no sé si como una desventaja porque no sabemos qué va a suceder. Existen muchos dispositivos donde uno se puede conectar, por ejemplo, desde un reloj que te puede dar signos vitales, hasta una remera que podría dar determinados impulsos, hasta dispositivos que pueden medir, no sé, el colesterol, el estrés, por lo cual vos podrías conectarte a esos dispositivos, ir a visitar virtualmente a ese médico y que esa persona tenga las variables que necesita para estudiarte.
Okay.
¿Va a ser lo mismo? No.
No, claro.
¿Sí? Es completamente distinto, pero se está yendo hacia ese lugar. Se está yendo muy profundamente hacia ese lugar. Hay muchas, pero muchas empresas que están yendo hacia ese lugar con mucha inversión.
Fabri, no sé si Steven Spielberg tendrá alguna data que nosotros no, pero en el 2045 estaba ubicada la película Ready Player One, en la que esto está totalmente popularizado y vivimos en un mundo en el que la gente básicamente no se preocupa por la realidad real, tangible, sino que todos tienen su vida en este mundo, en este metaverso virtual que se llama Oasis. ¿Vos decís que esto llegará al 2045 a ser así?
Con lo pernicioso, ¿no? Que
sí.
Lo que veíamos es que la gente estaba bastante maltrecha.
Sí, sí.
Sí, no sé si vamos hacia allá. O sea, mi visión del mundo va cambiando. Antes cambiaba cada 10 años, ahora cambia cada día, ¿sí? Claro. O sea, a veces veo un candidato político declarar y cambia en ese preciso momento. O a veces voy a estos lugares donde hay nuevas tecnologías y este choque generacional tecnológico. Yo trabajo con realidad virtual. O sea, hace 5 años que hacemos investigaciones con realidad virtual, pero a mí esa imagen de ver niños de 5 años con casco de realidad virtual me llamó mucho la atención. O sea, y digo, creo que no sé si tiene que ver con una blande, si tiene que ver con algo muy disruptivo, si tiene que ver con un cambio de paradigma, pero vamos hacia ese lugar. No sé si ese lugar se va a estancar, va a seguir su crecimiento, si hay un paradigma tecnológico que tenemos que romper, pero vamos hacia un lugar mucho más virtual del que creíamos y nos estamos metiendo cada vez más adentro de las pantallas. Pensemos que en paralelo, ¿sí? O sea, en estos pocos meses, han sucedido 2 avances tecnológicos que quizás los pasamos por alto porque vivimos en una coyuntura de 5 o 6 temas, sí. Pero hace pocas semanas se presentó un robot que va a salir poco dinero y que ese robot va a estar a disposición básicamente de las tareas humanas y que están viendo de alguna manera cómo conectar al cerebro a una computadora sin que el cerebro rechace esa conexión. Por lo cual, digo, el mundo digital y el mundo tecnológico avanza a unos pasos mucho más grandes o mucho más acelerados de lo que podemos culturalmente aceptarlo. Digo, por lo cual, quizás uno pueda evadirlo, llegar, no llegar, pero esto está sucediendo, ¿sí? Sí. Probablemente estos chicos de 5 o 6 años, sí, convivan con robots. O sea, probablemente tengan la posibilidad, cuestiones económicas, veremos, pero de poder llegar a la luna y, no sé, estar en un hotel flotando sobre el espacio, que a mí me vuela la cabeza, pero creo que estamos en esa transición.
Sí, sí, Fabri, lo de Optimus, el robot este de Elon Musk, me sorprendió porque se va a poner a la venta en breve, ya, ¿no? Como, y es un robot que pesa 50 kilos y está diseñado para ayudarte con las tareas domésticas. Hasta ahí, a mí me recontra cierra. Si tenemos una
aspiradora robot, esa.
Sí. Buenísimo, te hace el mapeo de toda tu casa, te pasa el trapo cuando vos no estás, te limpia todo, está genial. Buenísimo. A mí lo que me preocupa de les niñes con los cascos de realidad virtual es cómo se va reconfigurando la nueva manera de relacionarse, ¿no? El tejido social, cómo va cambiando. Cómo ahora los pibitos están desde su casa con la Play y antes se juntaban a jugar a la Play. Me parece que ese valor humano es lo que más me preocupa que se pierda. Ese contacto real de las personas juntas en un lugar. Después, esta tecnología me parece fascinante, me parece súper atractiva. Todavía no probé los cascos de realidad virtual, pero estoy viendo mucho video de gente muy graciosa que se la pone contra una pared porque se olvida que está adentro de un mundo digital y que está corriendo en realidad en su casa golpeándose contra los muebles.
Igual pregunta, sensorialmente, esos cascos de realidad virtual o lo que la tecnología nos puede llevar al máximo en avances. Hay algunos sentidos que todavía no están siendo tocados. Desde el olfato, tacto, decís, el gusto. Desde el olfato, el gusto. Creo que ahí también hay como un párate, porque estamos, nos está faltando una gama de sentidos muy importantes para vivir. En tanto, no está incluido.
Pero, sí, pero no sé si fueron en los cines, que ahora no sé cómo se llaman, 5D, 4D.
4D.
Sí. 4D, que tienen experiencias sensoriales bastante similares a esa. O sea, con aromas o con... Bueno, son algo medio experimental, pero no estamos tan lejos. No, o sea, la distancia probablemente sea económica. Hoy no es barato hacerlo, pero claro, no, tecnológicamente se puede hacer. Y lo que dice Diego para mí es fundamental. O sea, la cuestión cultural y generacional se va a marcar muy fuertemente. O sea, yo recuerdo, cuando mi abuela venía a mi casa, se quedaba a dormir en mi habitación. Y yo jugaba al FIFA, a los primeros FIFA, y estaba horas jugando. Y ella escuchaba el relato del tipo jugando. Yo intentaba explicarle a mi abuela que yo estaba jugando con una computadora, frente a una computadora. Y era la alegoría de la caverna. O sea, mi abuela jamás entendió el concepto de que yo esté jugando contra una computadora. Y ese salto generacional es mi abuela es bastante tiempo. Hoy el salto generacional es mucho más rápido. O sea, las generaciones no se empiezan a solapar tecnológicamente. Entonces, digo, el entramado cultural es distinto y más aún es mucho más complicado, mucho más diverso, cuando no hay una equidad de acceso a esa tecnología. Claro. Por lo cual vas a tener personas que pueden insertarse o viajar al espacio, donde hay personas que no tienen acceso al agua potable, conviviendo en un mismo mundo. Digo, por lo cual, la tecnología no es buena ni mala. De hecho, fue, por ejemplo, genial, gracias a la tecnología, la pandemia en los adolescentes, en los niños y las niñas, no sufrieron terriblemente la distancia, ¿sí? Claro. O sea, se pudieron conectar con sus pares, pudieron seguir jugando. Imagínense un año y medio sin ver realmente y sin hablar con ningún otro amigo o amiga. Por lo cual, digo, no es mala ni buena. Lo que sí creo que estamos como sumergidos en este buffer, en estos cambios que nos va a costar movilizarnos dependiendo de la edad que tenemos, dependiendo de la flexibilidad. Y bueno, hay que ser blandos y tratar de analizar esas cosas, porque no todo es bueno, ¿sí? Si te dicen, bueno, che, es espectacular estudiar a San Martín en este libro. Bueno, está buenísimo. También es espectacular ver el video de la película de esta escena de San Martín. Y también está buenísimo meterse dentro de la batalla en un casco de realidad virtual. Claro. Pero creo que hay que vivir todas las experiencias. O sea, tenemos que atravesar por el libro, para pasar por la película, para meternos en esa escena. Porque, digo, esas experiencias en total completan algo muy muy básico de nuestra realidad. Si nosotros nos quedamos con un video de YouTube o una explicación muy breve, o nos vamos a meter 2 minutos para vivenciar lo que fue la batalla y después no sabemos nada, bueno, el error cultural es nuestro. Así que digo, la tecnología vino para quedarse en todas las formas, no la podemos frenar, nos tenemos que acostumbrar, tenemos que encontrar la manera de que ese proceso sea lo más amistoso para nuestra formación, lo más beneficioso para la sociedad y que no genere estas brechas educativas y culturales que tenemos.
Y Fabri, yo pensaba lo que decía Diego, y por ahí puede ser que, no sé, la sociedad vaya yendo para el lado de, o las nuevas generaciones vaya yendo para el nuevo, para el individualismo, o necesiten menos esa cosa de cercanía que tenemos nosotros y esa añoranza por compartir. Puede ser que ellos vayan empezando a estar un poco más aliados con la soledad.
Aislados.
Sí.
No, hay
sí.
Una pérdida de memoria colectiva. O sea, no, cada uno está en su pantalla.
Sí, está ya está pasando, ¿no?
Está bueno lo que vos planteás, pero esa idea de que nuestra representación de mundo es mucho más amplia es muy de muy contemporánea. Hace 150 años, 1850, nada, acá la vuelta para la humanidad, la cantidad de personas con que vos te podías cruzar eran 25, 30, 50 personas. Uh-huh. O sea, no tenías posibilidad de que tu mundo sean 50, 60, 100 personas. Claro. No había caminos, no había medios, no conocías otra cosa. Por lo cual, digo, esta cuestión es casi, casi nuestra, de vivir una experiencia de mundo mucho más amplia. Así que si volvemos a la tecnología, capaz que volvamos a esa situación, en la cual nuestro núcleo sea mucho más chiquitito. Distinto al que tenemos nosotros.
Sí, yo lo que quiero decir con respecto a la tecnología es lo mismo que pasa con un martillo, le puedes romper la cabeza a alguien o construir algo hermoso, ¿no? Es una herramienta.
Es una conclusión
es eso
final,
solo.
Sí.
No, pero y también me parece que esto de las dosis, como decía Peña, que es lo más importante. Pueden convivir con tu vida un libro y un casco de realidad virtual, una PlayStation, el metaverso. Lo importante es que aprendas a dosificarlo, que es te metas una hora y pico ahí, que leas un libro. Leyendo un libro, ahora te das cuenta de cómo tenés acelerada la cabeza, de cómo perdiste el pico de atención.
Es un montón leer.
No puedes terminar un párrafo, un capítulo. Me parece un gran antídoto para cuando estás saturado de redes y de muchas pantallas, agarrar el libro otra vez y que te meta en tu timing, en tu mundo, ¿no? Después salí de eso y volví a meterte en la Play, en el casco, donde sea. No hay que demonizar las tecnologías, me parece que es depende del uso que le dé cada uno, básicamente, cuánto provecho le vas a sacar y cuán pernicioso puede ser, ¿no?
Y que naturalmente me parece a mí que se va a generar un equilibrio, ¿no? Porque cuanta más tecnología tengamos, quizás más revival hay de situaciones analógicas. De repente estamos en un vinilo, de repente, o sea, es como que necesitamos conectar. Entonces yo creo que ese choque también se va a generar y se va a generar como una especie de equilibrio, de decir, bueno, tenemos nuestras cosas analógicas.
También,
tenemos nuestra tecnología, ahora tenemos cosas analógicas y está bueno.
Sí, de hecho hay todo un boom de gente, de jóvenes, que no quieren estar conectados a nada. O sea, no quieren estar todo el tiempo pensando en el celular. Y bueno, también sepan que las tecnologías a veces cuando nos pasan por encima, sobre todo en redes sociales, le tenemos que poner un límite a muchas aplicaciones o hay, no sé, tener un timer. O sea, che, cuánto, revisar cuánto, los celulares te tiran las estadísticas de cuánto tiempo estás, los juegos también, la Play te tira. O sea, en algún momento yo me fijé y dije, pará, loco, o sea, hace 2 meses, estuve 2 meses viviendo en este juego.
Claro.
Entonces está bueno tener noción del tiempo que, no sé si perdemos, ganamos, pero estamos en esas redes sociales. Está establecido que las personas con menos de 30 minutos diarios de consumo en redes sociales, activos o pasivos, que es mirar, scrollear, tienen menos ansiedad y tienen menos depresión. Y está relacionado con, no sé, convivir en ese mundo virtual que te genera mucho más ansiedad, sobre todo en los más jóvenes. Por lo cual digo, está bueno tener ese relevamiento de datos para decir, bueno, me alejo, me dedico a otra cosa, leo un libro, salgo a caminar,
total,
no sé, acaricio un perro.
Sí, absolutamente sí. Me parece que esa conexión no la tenemos que perder. Y cada dispositivo, cada teléfono tiene una aplicación para poder limitar los tiempos que vos pasas en pantalla. Así que utilizar eso también es contribuir a tu salud mental. Gracias, Fabri, como siempre, qué lujo tenerte en el programa.
Muchas gracias a ustedes.
Abrazo grande. Fabricio Ballarini con nosotros. La ciencia hoy ocupándose de la tecnología, del metaverso, de las realidades virtuales.